Miguel. Miguel, soy yo, David. ¿Me oyes?
David, me estoy muriendo. ¿Verdad? Sí, sé que me muero. Oí al doctor decirle a mi papá que no se puede hacer nada más. Que me muero.
No, te sanarás. Créemelo. Pronto estarás bien.
Es que me siento tan débil. He estado enfermo por tanto tiempo. Por tanto tiempo que me da vueltas la cabeza y de nuevo todo se me pone oscuro.
Iré por tu padre.
Adiós. Adiós, David. Adiós.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Hola, chicos. Bienvenidos a otro programa de Tu Historia Preferida. Tío Daniel hoy nos ha de contar otra interesante historia en cuanto a los días de Jesús. ¿Verdad, tío Daniel?
Así es, tía Elena. Es otra historia de los tiempos de Jesús de Nazaret. Se encuentra en Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54, y Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30.
Tío Daniel, me parece que la historia de hoy tiene una conclusión muy triste. Miguel estaba muy enfermo, ¿no es verdad?
Así es. Por supuesto que ignoramos su verdadero nombre, pero sabemos que Miguel vivía con su padre en Capernaum, una población junto al lago de Galilea. Y aunque tampoco sabemos el nombre del papá, las Escrituras nos dicen que era un hombre noble, un oficial importante en aquellos días y que tenía a muchos hombres bajo su cargo.
Esta historia podría tener una conclusión triste, pero estoy segura de que si Jesús se encuentra en ella, todo ha de resultar bien.
Así es, tía Elena. Por eso es que a la historia de hoy la titulo Gozo en Galilea. Los galileos que volvían de la Pascua trajeron nuevas de las obras admirables de Jesús. Contaban cómo había expulsado del templo a los mercaderes, a los cambistas de dinero, y había reprendido la arrogancia de los sacerdotes, y esto había complacido al pueblo. Además, habían visto cómo aquellos dirigentes se estremecían ante la autoridad de Jesús y esperaban que éste sería el Mesías prometido. Así, Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había transformado el agua en vino. Y había un alto oficial del reino que tenía un hijo enfermo en Capernaum.
Lo siento, señor. He hecho todo lo posible para bajarle la fiebre a su hijo. No puedo hacer nada más.
¿Quiere usted decir, doctor, que no hay más esperanza?
Supongo que siempre hay esperanza.
¿Quiere usted decir que si no es por un milagro, mi hijo morirá?
Me temo que así sea, señor.
No puede ser.
David, ¿de dónde vienes?
Hay esperanza. Tiene que haber esperanza.
David, Miguel ha estado muy enfermo por muchas semanas. La fiebre no lo ha dejado. Ha sufrido mucho. Los médicos no pueden hacer nada por él. Tal vez esta sea la voluntad de Dios. Miguel. Mi hijo Miguel.
Pero, señor, yo sé que hay esperanza. ¿No ha oído usted hablar de Jesús? Está de vuelta en Galilea. Hoy mismo está en Caná.
Sí. Oí esos rumores.
Pero no son solamente rumores.
Señor, este Jesús parece que tiene fama de sanar a la gente, pero uno no puede estar seguro de cosas como esas.
Doctora, ¿ha visto usted en alguna ocasión a Dios haciendo un milagro? Por ejemplo, sanando a un enfermo, así como Miguel.
En las Sagradas Escrituras he leído de un par de casos así. Y he oído de otras personas que han sido sanadas.
¿Y qué hay con respecto a este Jesús? ¿Será un profeta? ¿Será posible que...?
Yo me dedico a la medicina. No soy un rabino, señor. Sé muy poco acerca de este Jesús de Nazaret.
Iré a buscarlo inmediatamente. Voy a llevar a uno de mis soldados. Así he de desengañarme. Si Jesús viene de Dios, lo sabré cuando venga a mi hogar y sane a mi hijo. Y si no sana a mi hijo, entonces...
¡Ah!
debe ser Jesús. Está rodeado de niños y oprimido por la multitud. ¿Ha visto usted alguna vez a tanto enfermo e inválido reunido en un solo lugar?
Pero ese hombre no parece un profeta. Míralo cómo se viste. A mí me luce como cualquier otro galileo. Está tan polvoriento y cansado como nosotros.
¿No sobresale entre los demás? ¿Verdad que no? Sin embargo, recuerda al profeta Amós. Era un simple pastor de ovejas.
Sí, tienes razón.
Por allí viene alguien. Le preguntaré. Oiga, señor. ¿Es aquel hombre Jesús el que sana a los enfermos?
Alabado sea Dios. ¿Cómo no? Acaba de sanarme. Yo era sordo, pero me devolvió el oído y el habla con solo dar una orden. El poder de Dios ha descendido a nosotros. Jesús es el Mesías que hemos esperado.
¿El Mesías? Yo lo aceptaré como el Mesías. Si viene a Capernaum y sana a mi hijo.
¡Vamos, pronto!
Abran paso, por favor. ¡Abran paso!
¿Eres tú Jesús de Nazaret?
Sí, yo soy.
Señor, te suplico que vengas conmigo a Capernaum. Mi hijo está agonizando. Ven conmigo y sana a mi hijo. No hay tiempo que perder.
Ustedes no creen si no ven señales y milagros.
Como un rayo de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia, comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que estaba ante un ser que podía leer los pensamientos y para quien todo era posible. Con agonía, suplicó.
Por favor, Señor, pronto, pronto, antes que mi hijo muera.
Puedes volver a tu casa. Tu hijo vive.
Pero Capernaum está como a 30 kilómetros de aquí.
Mi hijo ha sido sanado. Si este Jesús ha sido enviado por Dios, las distancias no son obstáculo alguno. Lo creo. Mi hijo está sano. Lo creo. Y este hombre Jesús de Nazaret es el Mesías. ¡Gloria a Dios!
En Capernaum, junto a la cama del chico agonizante, se encontraban el médico, la madre del niño y su amigo David.
Está tan pálido el pobrecito y tan afiebrado. Ojalá que su padre llegue pronto para que lo vea antes de que muera.
Es imposible que llegue antes del anochecer.
Hemos de creer que Jesús ha de venir.
Podemos orar.
Miren. Miren a Miguel.
Le está volviendo el color a la cara y tóquenle, tóquenle la frente. Ay, se le está yendo la fiebre.
A ver. Sí, está respirando normalmente. Está relajándose. Es buena señal. Ya no está agitado. Tienen razón ustedes. Se le ha ido la fiebre. Tan repentinamente ha ocurrido todo. Se trata de un milagro.
Miguel ha de vivir. Alabado sea Dios.
Que no puedo explicarlo, pero yo creo que esto es un milagro. Sin embargo, esperemos un poco más para estar seguros. Entonces enviaremos mensajeros para que se encuentren con el Padre.
Caná no estaba muy lejos de Capernaum, y el oficial podría haber vuelto a su casa esa misma noche, pero no se apresuró en su viaje de regreso. Sabía que su hijo había sido sanado, así que no llegó a Capernaum sino hasta la mañana siguiente. Pueden imaginarse cuán feliz se sentía el padre ahora, y cómo el canto de las aves que unas pocas horas antes habían sonado en sus oídos como una burla mordaz, ahora reflejaba la alegría de su corazón. Antes de llegar a la casa, se encontró con varios criados que venían a recibirle.
¡So, caballito, detente!
¡Patrón! ¡Patrón! Tenemos buenas nuevas para usted.
Ya mi hijo está sano, ¿no es verdad?
Por supuesto que sí, está sano.
¡Ay, ha ocurrido un milagro! De pronto la fiebre lo dejó. Y desde entonces duerme apaciblemente.
¿A qué hora le dejó la fiebre?
Como a la 1 de la tarde ayer.
Efectivamente, a esa hora fue cuando Jesús me dijo: vete a tu casa, tu hijo vive. Jesús es en verdad el Mesías, el profeta de Dios.
En alguna ocasión todos hemos deseado volver al pueblo de nuestra niñez. Lo mismo ocurrió con Jesús. Cierto día regresó a Nazaret, donde había sido carpintero por muchos años, donde conocía a casi toda la gente por nombre, y donde vivían su madre y sus familiares. Había estado ausente desde el comienzo de su ministerio, pero todos en Nazaret habían escuchado las historias de sus milagros maravillosos, y al verle de nuevo entre ellos, aumentaron sus esperanzas y su entusiasmo era incontenible. Todos le seguían con la mirada cierto sábado de mañana, cuando él, como era su costumbre, entró en la sinagoga, o sea, la iglesia de aquellos tiempos, y se sentó entre ellos para adorar a Dios.
Mire, ha llegado Jesús.
El Hijo de María ha regresado.
¿Han oído ustedes hablar de los milagros que ha hecho en Caná y en Capernaum?
¿Creen que hará algún milagro aquí?
Ya el jefe de la sinagoga le está dando el rollo de las Escrituras a Jesús.
Está con nosotros hoy nuestro Hijo Jesús. Le pediremos que nos lea una porción de las Escrituras tomada del profeta Isaías.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha mandado para sanar a los afligidos de corazón, para anunciar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año favorable del Señor.
Luego, Jesús cerró el libro y lo dio al ministro, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes.
¿Qué quiere decir Jesús con que hoy se ha cumplido esta escritura?
Habla como si él fuera el profeta, pero él es simplemente el hijo de un carpintero.
¿No es este el hijo de José?
Yo he escuchado que los dirigentes de Israel no quieren aceptarlo como profeta.
Pero, ¿y qué podemos decir de los milagros que él ha hecho?
¿Creen ustedes que hará algunos milagros también aquí en Nazaret?
Pues debiera hacerlos. Este es su pueblo.
Sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: ¿por qué no haces aquí en tu propio pueblo los milagros que has hecho en Capernaum? Pero os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra.
Nos está reprendiendo. Parece que se cree mejor que nosotros.
Nosotros somos hijos de Abraham y él habla de predicarnos el Evangelio.
Acuérdense del profeta Elías, que hizo un milagro para ayudar a la viuda de Sarepta, la cual era una extranjera de la tierra de Sidón. Había muchas viudas judías en aquellos tiempos de hambre, cuando no llovió por 3 años y medio. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas.
Ya no puedo escucharme.
Este hombre no puede ser un profeta de Dios y hablarnos en esa forma.
Nosotros somos judíos. Nosotros somos los hijos de Abraham.
¡Afuera con este Jesús! Él quiere hacernos creer que es un profeta, pero habla contra el mismo pueblo de Dios. ¡Échenlo fuera!
Los adoradores se tornaron de pronto en una turba enardecida. Parecía que todos querían destruir a Jesús. Lo tomaron y lo llevaron al borde de un precipicio y se dispusieron a lanzarlo al vacío.
Sí, ¡fuera!
¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera!
¡Fuera! ¡Fuera con este hombre!
¡Fuera! ¡Arrójelo al precipicio!
¡Vengo!
¡No debe vivir un momento más!
Pero Jesús no tenía temor. Las Escrituras dicen que, pasando en medio de ellos, siguió por su camino.
¿Por qué lo dejan irse?
¿Pero por qué no lo detienen?
¿Dónde se ha ido? ¡Se fue!
¿Pero por qué lo dejaron irse? ¡Lo teníamos a escasos centímetros del precipicio!
¿Por qué?
¡Es que él es más que un hombre!
¡Nadie!
¡Nadie puede detenerlo! ¡Nadie!
¿Quién puede detenerlo?
Después de haber sido rechazado en Nazaret, Jesús fue a la ciudad de Capernaum, y esta localidad llegó a ser conocida como su ciudad. Estaba a orillas de la parte norte del mar de Galilea y limitaba con la provincia de Galilea. Se encontraba sobre el camino internacional y era un punto de mucho tránsito. Allí vivían Simón Pedro y Andrés su hermano, que eran pescadores profesionales.
Es inútil, Pedro. No ha caído pescado en la red. Hace años que pescamos en estas aguas, pero nunca nos había ido tan mal.
¿Sabes lo que pienso? Que esto ya es el colmo de nuestra mala suerte. Todo nos está saliendo mal últimamente.
¿Te refieres a Jesús?
Y también a Juan el Bautista.
Sí, es difícil comprender.
Más que eso, es algo descorazonador. Juan está en la prisión. Los propios vecinos de Jesús trataron de matarlo. Nuestros dirigentes se oponen a él. Yo no entiendo, Andrés. Al principio creía que Jesús era en realidad el Mesías, pero ahora no estoy tan seguro.
No parece que Jesús sea un líder demasiado poderoso. Tan pronto como los discípulos de Juan el Bautista le causaron algunas dificultades, Jesús dejó aquella zona y vino a Galilea. Uno creería que el Mesías iba a dar más evidencias de poder, de determinación.
Si Jesús tan solo tratara de cooperar con los dirigentes, en vez de oponerse a ellos constantemente.
Veo que Jesús ha escogido una trayectoria muy peligrosa.
Si no se cuida, no tardará en caer en la cárcel.
Francamente, yo no entiendo a Jesús. Lo hemos visto hacer milagros. ¿Cómo podría hacerlos si en realidad no fuera el Mesías?
Yo no sé, pero ahora mismo te aseguro que necesito ver un milagro. Bueno, regresemos a la orilla. No hemos pescado nada y ya llegó la mañana.
En la orilla, una figura solitaria, absorta en la meditación, observaba a aquellos pescadores desanimados concluir una noche infructuosa de labores. Esperando encontrar reposo de las multitudes que le seguían día tras día, Jesús había venido junto al lago de Galilea, dispuesto a pasar unas horas de tranquilidad. Pero a medida que el sol subía en el oriente, la gente comenzó a reunirse y pronto Jesús se vio apretado por la multitud. Para poder ser visto y oído mejor por todos, Jesús se subió al botecito de Pedro y le pidió que lo apartara de la orilla.
¿Cómo no, maestro? Buena idea.
Pronto, Santiago. Juan, ayúdenme. Alejemos la barca de la orilla.
Ahora, maestro, creo que desde aquí estamos bien. Nadie tratará de echarse al agua para estar aquí.
Gracias, Pedro.
Desde este punto ventajoso, Jesús le enseñó a la muchedumbre reunida en la ribera. ¿Qué escena era aquella? La majestad del cielo estaba declarando al aire libre, a la gente común, las grandes cosas de su reino, mientras que su barca se mecía en las aguas. Pensando en una escena como esta, el profeta Isaías había contemplado el futuro cuando afirmó lo siguiente:
Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del mar, a la orilla del Jordán, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte.
Después que Jesús terminó de hablar a la multitud, se dirigió a Pedro haciéndole un pedido sencillo.
Simón, lleva la barca a la parte honda del lago. Echa las redes al agua y sacarás muchos peces.
Pero maestro, pasamos pescando la noche entera y no conseguimos nada. Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes.
¿Qué estás haciendo, Pedro? ¿Vas a dar un paseíto por el lago? ¿No sabe Jesús que en estas aguas tan claras es imposible pescar durante el día?
Tú sabes que él es un carpintero, no un pescador. Pero vamos, no tenemos nada que perder. Tratemos de pescar.
Los pescadores echaron sus redes. Instantáneamente se llenaron de pescado casi hasta romperse. Emocionados, Pedro y Andrés llamaron en alta voz a sus compañeros que estaban en otro barquito para que vinieran a ayudarles.
Santiago, Juan, venga pronto. ¡Ayúdennos! Las redes ya están llenas. ¡Están rebosando! ¡Traiga su barca!
Tenemos tanto pescado que una barca no es suficiente. ¡Pronto! ¡Ayúdennos!
Esto es increíble. Trabajamos toda la noche. No pescamos nada. Y ahora, ¡tanto pescado! Yo ni siquiera me imaginaba que este lago pudiera contener tantos peces. ¡Imposible sacar la red! De nada nos servirá que hayamos pescado tanto si se nos rompe la red.
Con la ayuda de los hombres que estaban en la otra barca, lograron sacar la red y su contenido llenó las dos barcas. De pronto, Simón Pedro comprendió que Cristo era más que un simple hombre y cayó de rodillas ante Jesús.
¡Oh, Señor! ¡Apártate de mí, porque soy un pecador!
Este hombre debe ser un profeta. Solo un profeta podría haber hecho un milagro así.
Yo estoy dispuesto a seguirle donde quiera que él vaya.
No teman, amigos. De ahora en adelante serán pescadores de hombres.
Tan pronto como la barca llegó a tierra, Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron su cargamento de peces, dejaron sus barcos, dejaron todo para seguir a Jesús. Se habían convertido en sus discípulos. Pero antes de pedirles que abandonasen sus redes, Jesús les había dado la seguridad de que Dios supliría sus necesidades. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres humildes, dispuestos a aprender, hombres a quienes él podía educar para su obra. Las Escrituras nos dicen, y fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y allí enseñaba en el día sábado, y se maravillaban de su doctrina, porque era con autoridad.
¿Han oído un refrán antiguo que dice, amen a sus amigos y odien a sus enemigos? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen.
Mira, Santiago, ese hombre se abre paso a la carrera. Quiere llegar junto a nosotros.
Porque ¡detengan a ese hombre! ¡Parece que va a atacar a Jesús!
¡Retírate! ¡Retírate! ¡No queremos nada contigo, Jesús de Nazaret!
¿Qué quiere decir? ¡Nosotros no queremos nada contigo!
¡Está endemoniado! ¡Pero mira, Jesús, qué calmado está! ¡Yo estaría muerto de miedo!
¡Has venido a destruirnos! ¡Retírate! ¡Retírate! ¡Yo sé quién eres! ¡Yo sé quién eres! ¡Tú eres el santo hijo de Dios!
¡Cállate! ¡Sal de él, demonio!
¡El demonio lo arrojó al suelo! ¡Debe estar herido!
¡No! ¡No! ¡Se está levantando! ¡No está herido! ¡Lo ha dejado el demonio! ¿Qué cambio se ve en su rostro?
El maestro ordenó que saliera el demonio y el demonio tuvo que obedecerle. ¿Qué tienen las palabras de Jesús que aún los demonios le obedecen?
Mientras que la congregación que se hallaba en la sinagoga permanecía muda de asombro, Jesús se retiró a la casa de Pedro a descansar un poco. Pero allí también reposaban las sombras de la tristeza.
¿Qué ocurre?
Pedro, se trata de tu suegra. Ha estado muy enferma hoy. Tiene una fiebre muy alta. Estamos muy preocupadas por ella.
Mujer, llévame junto a ella.
¿Cómo no? Sígame. Hemos tratado de mantenerla en un ambiente fresco, pero su fiebre está muy alta. Está aquí. Hemos traído a Jesús. Él te sanará.
Ay, Jesús. Oh, sí. Yo sé que me puedes sanar.
Mujer, reprendo la fiebre que está en tu cuerpo. Fiebre. Te ordeno que la dejes de inmediato.
Ay, vean. Vean cómo ha vuelto el color a sus mejillas. ¡Te ha dejado la fiebre! ¡Puedo sentirlo en tu frente! ¡Gloria a Dios! Muchas gracias, Jesús.
La suegra de Pedro fue sanada de inmediato. Entonces se levantó de la cama y se dispuso a preparar una comida para Jesús y sus amigos. Al ponerse el sol aquel sábado de tarde, todo el pueblo de Capernaum trajo a sus familiares enfermos a la casa de Pedro para que Jesús los sanara. A la mañana siguiente, no había casi nadie en el pueblo de Capernaum que estuviese enfermo. Jesús los había sanado a todos. Jesús continuó sus viajes a través de Galilea, hablando palabras de vida a quienes le escucharan. Dondequiera que iba, sanaba a los enfermos. Pronto, la gente de toda la provincia de Galilea y además del país de Siria, de la provincia de Judea y de Jerusalén, venía a escucharlo. Jesús trajo mucha felicidad a miles de personas en Galilea. Sin embargo, su obra maravillosa estaba apenas comenzando.